Antonio R. Naranjo.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué cosas tienes que decirles a todos los que están aquí?
Oye, antes de nada, Herrera, te voy a dar una idea chulísima, que diría Vice Yolanda, para el rey Juan Carlos, que sé que mantienes una buena relación con él. Tú le llamas, luego, en un ratito, y le dices que se ponga en contacto con Sánchez y le comente que en realidad es el jefe del comando Abu Dhabi. Ya verás tú, le dejan volver a España, le ponen piso, le dan cursos de jardinería y por si fuera poco se va a echar a homenajes.
Bueno, eso claro, tú le llamas así, ah, venga, vámonos.
Bueno, pues le manda un fax, que tú eres un antiguo. Algo de esto.
Bueno, es una propuesta, sí, se tendrá en cuenta.
Bueno, introducción antes de nada para Pepe Domingo Castaño. Miles de mensajes de afecto de la audiencia de toda la COPE. España te quiere, Pepe Domingo.
Gracias, España. Se dice tan poco España ya. Gracias, ¿verdad? España mía.
Bueno, pues a lo mejor hay que decirlo más, ¿verdad? En fin, mira, Herrera, con lo que has contado esta mañana de esto de los cursos, en fin, de artesanía, todo, la liberación probable de tarras en régimen de semilibertad, la verdad es que la gente está que fuma en pipa. Si te parece, vamos a escuchar rápido a algunos de ellos, aunque podíamos estar 3 días. Son Jonathan de Vitoria, Ana de Bilbao, Ángel desde Zúrich y Cristóbal de Calasparra.
Bildu no es ETA, Sortu no es ETA. Nos llevaremos las manos a la cabeza cuando el próximo lehendakari sea Otegi. ¿Qué va a pasar en el País Vasco el día que gobierne Bildu? Que seguramente, si la cosa no cambia y el PNV sigue en sus 13, será Otegi el próximo lehendakari. ¿Qué se creen, que no van a empezar a marcar a la gente?
Si hoy uno, solo uno de ellos, fuera decente, este trepa de Pedro Sánchez saldría por la puerta de atrás, porque hoy mismo le haría que su partido se fuera, y no se puede permitir que este tipejo defienda a los asesinos. Vergonzoso, indignada.
Los golpistas catalanes salieron de la cárcel, y si los etarras también salen, el responsable de todo esto es Sánchez, que es un sinvergüenza. Es Sánchez y el PSOE también. Anda, que lo sigan votando a este PSOE y a Sánchez, que vamos a ir bien.
Esas cárceles de ahí del País Vasco se le va a llamar camas calientes. Van a ir a dormir y durante todo el día a sus casas. Bueno, si es que van a dormir. Un saludo, Herrera.
Bueno, y esto es lo más light que se ha dicho, ¿eh? Uno hace un proceso de selección, es consciente de que se tienen que decir las cosas de una manera solo, pero fíjate cómo lo dicen, Herrera.
Bueno, yo lo único que quería decir, Carlos, que sí, antes que faltó, es la diferencia entre cómo se trata a los presos y cómo se trata a las víctimas. Es decir, para mí las víctimas siguen siendo ignoradas, humilladas, y a los presos, vamos, no solo se les hacen homenajes, sino que, vamos, se les va a poner un camino de rosas para una reinserción en la que ellos no creen. Mientras que las víctimas en este país están siendo absolutamente ignoradas. Y a mí eso es lo que me parece verdaderamente, en fin, infame.
Más cosas.
Bueno, pues seguimos como lo habéis llamado, el chuletón gate, ¿no? Sí, en fin, lo del señor Garzón y la ganadería, que a mí me parece que va a durar por lo menos hasta las elecciones en Castilla y León. Vamos a escuchar a Luis desde el País Vasco, a Jacinto de Alicante y a José Carlos desde Ávila.
Yo no me preocuparía mucho si fuera ganadero, ¿eh? Porque lo de el cerdo gate este es humo. Nada, y es como lo de las 5 balas en la Comunidad de Madrid que utilizaron contra Díaz Ayuso, pues igual, iban a tener el mismo resultado. Así que ganaderos, tranquilos, esto es todo un teatro fascinante.
Yo creo que Garzón, cuando hablaba de las macrogranjas, también se refería un poquito al macrogobierno en el que está metido. Es que los pobres están maltratados. En la mesa de los consejos de ministros es que no cabe más gente, están ahí todos apegotonados, con una cara de lelos, una cara de mustios, faltos de trabajo, a unos se las tienen que tragar dobladas, o sea que cobran poco, que están todos tan mustios.
Un cerdito puede vivir en el corral de tu pueblo y estar tratado a patadas y luego tener una mala calidad de carne. O al revés, puede estar en una granja intensiva y tener una buenísima calidad de carne. ¿Por qué? Porque el estrés del animal se refleja en la calidad de la carne. Y cuando ese cerdo va al matadero, si la calidad de la carne no es buena, el veterinario o empieza a depreciar el precio de esa canal o directamente la confisca.
Nos reconstruyen muy bien los procesos que se siguen en las explotaciones ganaderas, los oyentes de Ranco PR.
¿Tú crees, Fidalgo, que en las elecciones del 13 de febrero esto tiene algún tipo de incidencia? ¿Tú que eres leonés?
Tengo mis dudas, pero vamos, no lo sé. Yo no soy profeta, y menos en mi tierra, pero yo creo que no va a tener mucho. Allí, vamos a ver, allí está gobernando el PP toda la vida. Entonces no creo que necesite ayuda de Garzón.
Bueno, la última vez necesitó ayuda de Ciudadanos. Sí.
Bueno, ya.
Bueno.
De esa manera.
Y para terminar...
Venga, la preguntita te la tenemos que hacer. Es el día para hacértela. La hacen muchos oyentes. Dice así, y yo me permito que luego la conteste, si nos da tiempo, Pepe Domingo, a la inversa. Herrera, como periodista de radio, ¿qué es lo que más admiras y lo que más envidias de Pepe Domingo?
El entusiasmo. El entusiasmo, lo primero. Que además es el... Pepe Domingo tiene un trabajo en el que, si no existe entusiasmo, se nota enseguida. El hola hola, desde el hola hola hasta el último minuto, es el que sostiene, sostiene la tienda en alto y de forma asombrosamente dinámica y original. Él cuenta en el libro cómo comenzaron muchas de las publicidades y de la forma de hacer publicidad en tiempos deportivos, que ahora mismo es la norma sagrada, ¿no?
Oye, ¿te has leído el libro,
Sí, señor, me lo he leído.
¡Qué tío!
Claro. Me lo he leído.
No, como Feijó,
Tú, cuando tú cuentas, es decir, nosotros empezamos, claro, es decir, Pepe un purito.
Sí, me acuerdo, sí.
Claro.
Claro.
Pepe un purito es alguien quien te lo dice, el que vino de Mallorca, que te Pepe un purito, y coges la frase y dices, coño, ya tengo cómo meterlo de los puritos Reich. Pepe un purito, y a partir de ahí, bueno, se encuentra la fórmula, ¿no?
Sí, bueno, Pepe un purito nació, yo en una vuelta ciclista, está la gente viendo el final de etapa, estamos allí todos los de las radios enfrente del público, y ya la gente me conocía un poquito y me decía cosas, Pepe, una coronita, Pepe, un purito. Entonces yo estaba buscando el truco del purito y no lo encontraba. Y oí esa frase, me la guardé y le dije a Paco, Paco, tengo el truco del purito. ¿Y cuál es esto? Pepe un purito. Y me dijo Paco, pero tú no, tú eres Pepe, tú no puedes decir Pepe un purito. Y entonces andaba por allí Armentero, Jorge,
Armentero, claro.
Y le digo, Jorge, ¿tú podrías decirme Pepe un purito cuando yo te lo diga? A ver, vamos a probar. Y empezó a probar, Pepe un purito, en varios tonos, hasta que encontramos el adecuado y digo, ya está, el truco. Y mira, hubo un momento en que yo pensé que todo mi trabajo en radio se reducía únicamente a Pepe un purito. O sea, fíjate la trascendencia que tuvo.
No, pero es verdad. Es verdad. Y en otros tiempos, cuando hacía otras cosas, también le aplicaba mucho entusiasmo. Yo, por el hacer, hemos estado juntos muchos años. Yo alguna vez incluso, para algún programa de Pepe, yo le dejaba alguna cosita grabada. Alguna,
sí, me acuerdo.
Alguna pinceladita.
Cuando hacías al borde de la cama, ¿te
al borde de la cama, sí. El borde
Uy,
de la
qué
cama.
Bonito aquello.
Y Pepe siempre puso entusiasmo, incluso en las épocas más duras, que algunas fueron delicadas.
Sí, delicaditas, sí.
Delicaditas, y las cuenta en el libro. Cosa que luego me gustaría repasar con él, porque yo he sido testigo exactamente de todo lo que cuenta en este libro.
Cuando llegó Prisa, ¿no? Y todo.
Claro,
cuando,
claro.
Sí, sí. Cuando llega Prisa, momentos fueron duros.
Fueron momentos delicados.
Sí, bueno, señor.
No adelantemos acontecimientos.